Mandamos un abrazo y le agradecemos la participación. Dice, la educación es generosidad. Escucho en Fuga de Tortugas. ¿Qué dice el gran Carlos Clear? Excelente. Sí, coincidimos, Sandra. Cada vez que aparece algo de Clear es para escucharlo o para leerlo, porque es un hombre, como decía hace un rato, que piensa bien, ¿no? Que piensa y que además lo hace bien, que sabe profundizar, que sabe resumir, que sabe extraer la idea principal de cada cosa que se le plantea o de cada tópico que él aborda. Juan y Carrera, ¿cómo va? Buen día.
Muy buen día. Saludo a todos y a mi compañera Sandra también.
Bueno, también acá había mensajes que celebran tu participación de Susana Fittipaldi.
Una compañera.
Y de Analía Emilia Galás también.
Mi referente.
Mirá, nos escuchan pesos pesados a nosotros, ¿no? Gente que también, como Clear, piensa y piensa bien. Y vaya si hay para pensar ahora, Juani, ¿no?
Sí.
¿Qué está pasando? Si viene tu pibe de... ¿Cuánto tiene el más chico?
El más grande, 17.
¿El más chico cuánto tiene?
6.
No, bueno, si hubiera uno de 10, ponele.
No tengo justo, tengo unos cuantos, pero justo de mí no tengo.
El de 17 ya entiende por sí mismo, capaz. Pero viene, vamos a suponer que un pibe de 11 años viene y te pregunta, contame qué está pasando.
Bueno, a veces no hay muchas diferencias, sobre todo en la capacidad de pensamiento que puede tener un chico de 11, o por lo menos que me pasa a mí, o con mi hijo de 17, que te sorprenden más con las preguntas que por ahí la que vienen constituidas desde el sentido común o de personas que uno por ahí espera otra cosa. Y eso es lo lindo que tiene, por ejemplo, la educación, y como estaba hablando de Clear, que a veces los infantes... nos rompen y nos sacan un poco del molde en el cual nos está constituyendo este sentido común mercantil de los medios de comunicación. Pero bueno, más allá de esto, los resultados electorales, que es para lo que me invitaste a hablar, reflejan una realidad económica y social bastante compleja, la que estamos atravesando todos, que como todos dicen, se atravesó la pandemia del macrismo y la pandemia del COVID. Sin embargo, hay que hacer una autocrítica internamente. Yo, la última vez que estuve con vos hablando de política, me llamaste para hablar del año de Alberto Fernández, y creo que fue una de las notas que no sé si pegamos tanta onda, porque yo no lo hablé bien de Alberto Fernández, me acuerdo. Y eso también tiene que ver con una cuestión educativa. Me parece que hay poca autocrítica de el interior nuestro, y tuvo que salir la referente política a hacer una autocrítica para que ahora salgan las voces disidentes. Está claro.
En algún sentido fue sano que suceda.
Sí, es sano, pero lo que no es sano es que nosotros como militantes no lo hagamos. La continuidad de ciertas políticas que venían dándose en el periodo anterior siguen estando, algunas se han acentuado, y no hay una redefinición con respecto al rol del Estado. Ser una derecha más light, a mí como ciudadano y que tengo otras expectativas con respecto a este gobierno, a mí no me cierran lo más mínimo, pero lo peor de todo es que no le cierra a la ciudadanía. No le cierra a la ciudadanía en términos reales y materiales.
¿Alberto es capaz de hacer lo que se le pide que haga o por su perfil no? Se le está pidiendo más kirchnerismo, en una palabra, para salir de este atolladero. ¿Él es capaz porque cuando se lo convocó porque tenía poco kirchnerismo encima, como para equilibrar con el kirchnerismo mayúsculo de Cristina y así ganar? Pero claro, después hay que gobernar.
Yo no le estoy pidiendo kirchnerismo, yo le estoy pidiendo una redefinición con respecto al rol del Estado en materia económica, que implique un accionar diferente y no una continuidad con el gobierno anterior. Después, la forma, si queremos hablar de kirchnerismo o no kirchnerismo, sería por otro lado. Digo, nos estamos peleando desde la derecha. Es decir, si vos ves los resultados electorales, el kirchnerismo, podríamos decir, o el peronismo más progresista, que se postulabas en la izquierda del electorado y está peleando en la derecha junto con el PRO, y por supuesto que de la derecha vas a seguir perdiendo. Si vos me decís, el albertismo, la política económica que vos estás visualizando ahora, ¿hacia dónde giran? ¿Hacia dónde van?
Sí, bueno, de hecho se está hablando del arreglo con el fondo, digamos, que implicaría no meter plata en el bolsillo del laburante, que es lo que se está reclamando que haga para revertir la situación, ¿no? Más allá de lo que pasa en noviembre, tiene 2 años más de gestión.
Entonces, yo hago esa pregunta, digo, si nosotros tenemos un gobierno que está peleando por un electorado con políticas que miran hacia la derecha, donde el empobrecimiento de los sectores trabajadores cada vez mayor, donde la situación de los jubilados es paupérrima, digo, y a eso una política exacerbada de asistencia social, está bien, tuvimos pandemia, pero redefinime el rol del Estado. Si vos ves que el capital privado no invierte, redefinime el rol del Estado en términos de materias de inversión productiva. Empezame a generar trabajo, generame movilidad de alguna manera. Muchas de las críticas que viene Alberto a veces van hacia la derecha. Yo digo, bueno, yo voy para el otro lado, claramente. No es porque sea de izquierda, no vengo de ese sector, pero necesito que haga un giro y una redefinición con respecto al Estado en materia productiva ya.
¿Y por qué no lo ha hecho hasta ahora todo eso?
No lo ha hecho primero porque no lo piensa.
No lo siente, no lo ve así.
No tiene que ver con su posicionamiento. Por eso que digo de la militancia. Digo, si vos tenés una militancia que active en términos de condicionamiento, en términos críticos, pero en términos críticos no es porque vas a salir a criticar para que le vaya mal electoralmente. ¿Bien? En términos críticos en materia día a día. Se han cerrado todo tipo de canales de participación dentro del ámbito de lo político. Así como es necesario rescatar, como hablaba con Esclía, la escuela como un lugar que vaya a contramano muchas veces de lo que pasa en la sociedad, en el mundo mediático y mercantil, la política es ese otro espacio junto con la escuela que necesita de una construcción alternativa al orden en el cual estamos viviendo. Y la política se ha cerrado dentro del kirchnerismo. Digo, pensemos en Bolívar, no necesitamos ir. Digo, el Frente de Todos perdió en más de 110 distritos de toda la provincia de Buenos Aires.
Muchísimo.
Bien, o sea, perdió en 114 y ganó en 21. Y en la séptima sección perdimos en todos y por goleada. Y Bolívar no fue el peor. Fue de los que perdió el mejorcito. Pero también es cierto que si vos, encima de que estás llevando adelante políticas económicas que tienden a generar una continuidad, no una ruptura, y a eso cerrás los mecanismos de la política, de la participación de lo político, que es lo que el kirchnerismo de alguna manera trajo dentro del peronismo, no da lugar a este elemento crítico que podría generar que el militante, ¿sí? El militante, no digo el militante partidario, el militante ciudadano común empieza a reclamar y de alguna manera no a demandar, a buscar construir por otro lado, ¿sí? Porque tampoco esto de la demanda, a construir, a ser parte de la ciudadanía. Y claramente la ciudadanía no ha sido parte de este proceso político, o sea, no ha habido lógicas de inclusión política. Y claramente ha dejado afuera una parte del electorado que es el que cambia las elecciones. Y hoy el kirchnerismo Alberto saca un 33% que es propiamente del kirchnerismo.
Sí, claramente perdió votos, no es que ganó votos juntos, sino que el kirchnerismo perdió votos.
Claro, Alberto, ese núcleo duro que sabemos que tiene la provincia de Buenos Aires, sobre todo concentrado en el conurbano, y que vamos a seguir votando, inclusive aún no nos guste quien vaya al frente, pero ese electorado no es el que te gana elección, y Cristina lo sabía, por eso puso una persona como Alberto Fernández. Hay un electorado medio que juega en términos de ambivalencia sin identidad, que a veces va definiendo de acuerdo a su coyuntura económica.
Sí, puede votar cualquier cosa. Hay un porcentaje que...
Totalmente, y cada vez
vota
más...
Vota un peronista y mañana un Juntos.
Y todavía es cada vez mayor, teniendo en cuenta que las identidades partidarias se van disolviendo. Y hay un montón de partidos que entienden o están apelando mucho a ese tipo de subjetividad. Digo... Y la han sabido canalizar de una mejor manera. Y ahí están los resultados. Una mala política económica, un cerrojo en términos de materia participativa al militante, y cuando digo militante no estoy diciendo al militante partidario, sino al militante trabajador, el que va todos los días a laburar. Desde ese punto de vista, si vos no escuchás a para quienes gobernás o para el sector, recordemos que en la política no puedes dejar contento a todos. Siempre afectas intereses cuando tomas decisiones. El tema es que las decisiones que se han tomado no han cambiado las lógicas de intereses que venían dadas. Y bueno, ahí están los resultados en términos provinciales y nacionales, sí, que son duros. Es una derrota dura,
durísima. Sí, el nuevo gabinete, ¿qué te parece? Con varias figuras de peso dentro del peronismo, como Fernández, como Domínguez.
No te ando mintiendo, todavía no he visto mucho y no me he puesto a analizar el tema del gabinete. Me parece que el tema del gabinete o de los nombres es relativo en términos de... Digo, el gobierno es quien conduce el barco, el que conduce el timón. No importa qué nombres vos pongas, si ya tomaste una dirección.
Las políticas lo que importan, no tanto los nombres. Las políticas que hagas.
Ni tampoco las políticas, la política. ¿Qué quiero decir con esto? La diferencia entre la política y las políticas. Si no define ideológicamente hacia dónde va a conducir o llevar el timón del barco en términos de la política, ¿sí? Si no hace un cambio de rumbo, la verdad que a mí no me cambia analizar los gabinetes. ¿Por qué? Porque no van a ser más que nombre que, digo, vos podés pensar para un lado, pero si el que conduce el barco va por un lado, vos por más que quiere ir por otro, estás subido dentro del mismo barco.
Sí, lo que en el fútbol dicen, la estrategia y la táctica.
De esa manera, si no hay una redefinición de la política, las políticas públicas van a seguir continuando como vienen siendo hasta ahora. Entonces, no me importa en este caso los cambios ministeriales, hasta que yo no vea un cambio de actitud en materia de la política que quiere llevar adelante en estos 2 años que quedan.
¿Y confías que eso puede pasar?
Yo confío mucho en la militancia, confío mucho en la clase trabajadora, en los sectores populares, que empiecen a generar una reivindicación de sus demandas. Creo en la ciudadanía, está claro. Y de esa manera que generen los condicionamientos, que creo que es a lo que está apelando también Cristina. Digo, Cristina saca esto porque le está diciendo, che, gente, empiecen a movilizar, porque si yo tengo capacidad de crítica dentro de un gobierno, que soy la vicepresidenta, como corresponde, digo, porque va a ser la primera que va a salir a trabajar para cosechar votos. Lo mismo nos pasa a nosotros, estamos adormecidos, o sea... No hacen listas, no dicen qué tenemos que hacer, qué no tenemos que hacer. Digo, la militancia es la que tiene que despertar y empezar a movilizar y reclamar a los gobiernos municipales, provinciales y nacionales una dirección clara y distinta a la que estamos atravesando ahora. Digo, el empobrecimiento es real. Es real. Digo, claramente tenemos que ir hacia ese lugar. Entonces, sí, tengo expectativas y esperanzas que la militancia empiece a movilizar y que se empiecen a dar ciertos canales de participación política que necesariamente se van a dar por los resultados negativos. No sé si por voluntad.
Sí, claro. Es que si no se da ese cambio ahora, ¿cuándo se va a dar, no?
Por eso mismo. No sé si se van a dar por voluntad, pero sí se van a dar por necesidad.
Claro. Y si eso sucede, ¿se pueden revertir estos resultados? Porque de otro modo, Fernández va a quedar con 2 años por delante, con las cámaras en contra, o Pizano podría llegar a quedar aquí en minoría... En el Consejo para los 2 años que le quedan.
A ver,
en política... Es prematuro, 2 meses es mucho en política, por más que dicen a veces que es poco, para noviembre falta bastante.
Claramente el aparato del Estado sigue estando en manos de...
La manija la tiene el Fernández y
Pizano. Sí, acá. Puede tener. No, Pizano no, vamos por otro lado. Pero, por ejemplo, a nivel nacional, y provincial, todavía tenemos la posibilidad de tomar decisiones, digo, que marquen alguna especie de cambio. Ahora bien, si es como dice, estoy contento como vamos y vamos a seguir por el mismo camino, que es lo que está planteando por el momento el presidente, y claramente en esa lógica vas a perder, digo, porque si yo quiero representar un electorado de derecha, no voy a votar a Alberto Fernández. No voy a ir a ver a Cafiero, digo, dame algo distinto. Entonces, si vemos que hay un cambio en el timón, creo que puede haber otro tipo de expectativas con respecto al electorado. Necesariamente cuando hay unas elecciones generales, el oficialismo va a tener un acrecentamiento de votos.
Sí, hubo mucha gente que todo, no fue a votar, recordemos también.
El tema es que las PASO traen cierta incertidumbre, si bien uno empieza a analizar las PASO anteriores y ve esta, con respecto también a la pandemia. Así que veremos qué es lo que sucede en términos de decisiones políticas, si hay una continuidad, una profundidad en la continuidad, o hay un cambio de giro en el timón del barco, y que seguramente ahí se reúnen las expectativas. Y perdón que te dije, ¿por qué Pizano no?
Tiene la manija, es lo que te iba a preguntar, ¿cómo lo ves ahí?
No, porque normalmente la política económica, o sea, los municipios, por una cuestión económico-financiera, no tienen capacidad de redirigir la política económica. Por eso que es tan importante, más allá de lo que hagan día a día en términos de gestión local, dónde se posicionan políticamente. ¿Sí? Digo, los municipios, y sobre todo con la crisis económica y sanitaria que tuvimos, más que pagar malos salarios, no va a cambiar la política económica. O sea, no le va a pagar, no va a aumentar ni el salario mínimo, no va a aumentar las jubilaciones, no va a cambiar el rol del Estado. Sí, vos podés generar críticas al interior de los municipios, pero claramente la política económica es la que uno está pretendiendo que se modifique. Y claramente Pizano no va a cortar.
No tiene injerencia.
No tiene injerencia.
A nivel local, yendo a lo local, bajando a lo local, hubo un montón de listas, 10 en esta elección, un número, no sé si inédito en la historia de Bolívar, pero tal vez sí. Y hubo también desde un sector fuertes críticas a Pizano en relación a que cerró el partido, es lo que expresaron los representantes de Randazzo en esta elección, Diego Freire, Verónica Badosa, bueno, quienes conformaron la lista randazista para las PASO. Dijeron directamente el partido está cerrado desde que Buca fue presidente del PJ y ahora lo es Pizano. Lo estamos abriendo nosotros. ¿Es así esto?
Vali ejerce una especie de liderazgo carismático, bastante apabullante, que se rodea todo en la figura de él. Entonces, esa forma lógica de hacer política, que él mismo ha concentrado todo en su figura, y claramente ha hecho que los lugares o los mecanismos, canales de participación dentro del peronismo estén cerrados.
O sea, es así, es como...
No necesariamente, como digo, el randazismo, bueno, donde también estuvo Balibuca, no sé si es el lugar donde quieren estar... Digo, bueno, el peronismo tiene lugar para todo, pero sí. Yo no estoy hablando desde... A ver, estamos hablando de un peronismo que está por fuera del peronismo oficialista.
Claro, sí, no está dentro del PJ, claro.
Si es desde ese punto de vista, ellos tienen lugar de participación porque son una lista alternativa. Si es de dentro del kirchnerismo o dentro del oficialismo, es otra cosa.
Sí. Estaban ocupando la sede partidaria de Sarmiento y Arenales gente que no estaba en el peronismo, sí.
Claro,
ellos... estaba Pizano, estaba gente que sí forma parte del peronismo ocupando su casa, ¿no?
A ver, yo puedo no estar de acuerdo con la forma de realizar política, pero no voy con Randazzo ni por más que me paguen $1,000,000. Bueno, no sé, sé vamos, mucha plata. Pero
nosotros no podemos hacer esa oferta, pero
claro, a lo que voy...
A lo que voy es
lo siguiente. Claramente ellos deben tener sus canales de participación. El problema es hacia adentro del oficialismo. Está dado también por las conformaciones de la lista y todo eso, ya hace un tiempo.
Sí.
No sé, de los candidatos que hay a concejales, No sé, ya me escribió, ponele, de los que me nombraste ahora, ya son más, mucho más competentes y más formados y más, más formados intelectualmente y con mayor convicción que los que van primero en la lista actual.
Sí, y muchas veces pasa también que muchas listas se conforman a partir del resentimiento. Gente que no puede participar en determinado espacio, no me das un lugar acá, cruzo la vereda enfrente y te tiro con lo que tengo.
Sí. No, en el caso de Bolívar, vale
a... Uno dice, hay que celebrar que hay 10 listas. Sí, celebrémoslo, pero cuidado, vamos a pasar un peine fino, porque también hay que tener en cuenta aquello de que en sí mismo me puse a opinar como si fuera el invitado yo. Y el invitado sos vos, pero bueno, ya que
no, pero está bien.
Ya que me
mandé, es un diálogo.
Ya que me mandé, termino la idea. Esta especie de romantización que ocurre en Bolívar acerca de la juventud, y dicen muchos jóvenes y muchos que no han participado nunca. Yo estoy pensando en decirle a un primo que tiene 15 años que es joven y que no participó, porque quiero decir que eso en sí mismo no representa nada. Vos tenés que tener algo para decir, una idea, un proyecto. Sí. Si no sos joven, ¿y qué me dice a mí el hecho de que alguien sea joven? En sí mismo nada.
Sí, a ver, en Bolívar que haya habido lista no es un caso que en términos de análisis político uno pueda decir, wow, van a cantar lista, es un fenómeno nuevo. No, no es un fenómeno nuevo. No es ni un fenómeno nuevo ni y está reflejando más que nada intereses en términos locales. Vamos a lo siguiente. Si pensáramos en términos de renovación, pensamos en el radicalismo y el PRO, que dirimen su interna, PRO y radicalismo. No sé cuánta renovación hay. Ganó Carballo la Veglia, que viene desde el simonismo.
Sí, participó en la interna contra Rabassi, creo, en el 73, más o menos.
Y está Morán, no sé, vi la foto que llegó el PRO y Julio Ruiz lo estaba recibiendo, no sé qué renovación se habla de ese punto de vista. Tenemos una disputa que está dentro del partido opositor, que a ellos les sirvió porque lo sirvió para empujar para adelante, y al radicalismo lo revitalizó, lo cual no es menor. Gana la interna a nivel seccional, pese que después de tener unos provinciales pierde Manes.
Acá ganó Manes, claro.
Sí, ganó en todo el distrito menos en La Barría. Ganan la interna, revitaliza, le da un lugar nuevo para el cual generar ciertas identidades, más allá de que siguen estando en un espacio elaborado por el PRO. Eso está bueno. Entonces tener dos listas que se dirimen a paso, está bien. El problema del oficialismo es que genera una lista alrededor de Vali, y Vali normalmente va a generar una lista alrededor de su figura, y constituye lista normalmente donde tenés sujetos que políticamente no son representativos de lo discursivo. Que no van a generar ninguna especie de tracción por sí solos. O sea, creo que la idea de Valdi fue traccionar toda la figura de él y poner dos personas que, en este caso, Lorena y Pablo, que no sé cuánto sabemos de ni qué piensan, si piensan. Son figuras que han pasado desapercibidas de alguna manera, más allá de ocupar ciertos cargos importantes.
Sí, a veces también pasan desapercibidos. El caso Lorena Gallego, que no lo sé, pero tal vez haya hecho
un excelente
laburo, pero no la mostraron.
No, exactamente.
Nadie
no
sé. La conoció. Yo le pregunto a mi mamá, que votó a la lista del oficialismo, ¿quién es Lorena Gallego? ¿Cómo habla? ¿Le viste la cara alguna vez? ¿Le viste promocionar algún proyecto, presentar alguna idea? Me va a decir que no.
Sí, bueno, ahí tenés. Lo mismo de Pablo Soria, que lo conocemos más por otro tipo de accionar, pero no de lo político. Por ahí Vali pensaba que con su figura azul Soria iba a traccionar, tal vez hubiese ayudado mucho a generar una lista fuerte en Bolívar. O por lo menos que le generen algún tipo de tracción de votos. Bueno, es una edición. Después tiene las listas, la lista vecinal de Bolívar, que la armaba Mosca,
la que lideró Patricia Unzaín.
Por ahí también la arma Vali, que es más o menos para generar una especie de escisión dentro de la oposición, que la utilizan a Sandra Santos, es decir, que de vecinalista no tiene nada. Después sí hay un fenómeno nuevo que cada vez vas a tener un mayor acrecentamiento político, que es el de la derecha más rancia que tenemos más rancia, que responde más a los cánones ideológicos del mundo actual.
Los llamados libertarios.
Que no es una cuestión esporádica. Escuché a muchos decir que son una cuestión esporádica. Esa derecha no es, no son cuestiones esporádicas.
Y tampoco es una cuestión argentina, como marcás, es mundial.
Exactamente, es un fenómeno que se da, que viene acorde a los nuevos valores imperativos que estaba hablando Scliar en la entrevista que vos estabas leyendo y comentando. Que cada vez van a tener un mayor acrecentamiento de votos y que inclusive cada vez llegan más a los jóvenes. Ojo, porque ese tipo de electorado no es un electorado mayor, es un electorado joven.
Sí, claro.
Estos pensamientos de libertad. Y es un fenómeno político que va a ir tomando y se va a ir acrecentando, ¿no? Imaginemos, ¿no?, un político que le dice zurdo a Larreta, ¿no? O sea, en el caso...
Sí, ¿dónde tiene que estar? O sea, ¿cuál vos... a la derecha tiene que estar para...?
Es tremendo. El otro día escuchaba que decían como algo esporádico, no. Ese tipo de derecha libertaria que se autoproclama de carácter anarquista y no democrática, que refleja los valores del primer liberalismo aggiornado de Hayek, que es como el padre del neoliberalismo, vino para quedarse, y seguramente en el electorado argentino, como el electorado a nivel global, cada vez toma más fuerza e impronta. Así que ese es un fenómeno, sí, particularmente, que habría que analizar. Y después tenemos cuestiones que son propiamente locales. Randazzo, nada, es una personalidad que viene arrastrando del 2017, pero que claramente va a tender a desaparecer. No tuvo ningún tipo de representatividad ni en términos locales, ni seccionales, ni provinciales. Siempre hay un montón de listas, digo, está al mismo nivel que Partido Federal, bla, bla, bla. Tenemos el Partido Federal del otro, que estaba Roque Gómez, Milan Pasucci. Lo raro en Bolívar fue la interna de izquierda.
Sí, toda una novedad.
Eso fue lo más raro. Pero después, no hay que guiarse en términos de cantidades de expresiones de listas, ¿sí? Hay siempre mucha cantidad de listas, y más con las PASOS.
Las PASOS son
una invitación. Si vos me decís cuál es el fenómeno nuevo en términos electorales, claramente que hay el radicalismo, se está aggiornando en esta disputa de poder desde la oposición. Eso sí es algo que le dio esta figura de Manes, o sea que por más que en términos ideológicos vayan por el mismo lado, toman otras banderas desde lo discursivo. Eso sí, la aparición de esta derecha libertaria sí es un fenómeno político a nivel local, provincial, nacional y global, que tiene que ver con características políticas que se van dando en el orden mundial contemporáneo que vivimos. Y en términos locales, lo único que tenemos de distinto es la interna de la izquierda.
Sí, como algo cuasi pintoresco en un punto, ¿no? Pero bueno, hicieron... bastante buena elección ambas, ambas francas, especialmente la que está instalada, que es la izquierda que lidera Miki Francisco, pero la debutante izquierda que lideró Antonella Alessandrelli, que se referencia en Tina Alonso, hizo buena elección también por ser la primera vez y por ir por donde iban. Pero sí, es algo nuevo, nunca había ocurrido en la historia lugareña una interna, que le hagan una interna a Miki, digamos, fue una novedad.
Sí, eso sería el único. A ver, ten en cuenta que los sectores, a un sector progresista no tiene a quién votar. O sea, si vos por ejemplo sos, no sos de izquierda, sos progresista, y querías votar una lista local, ¿a quién tenías para votar?
Sí, a Miki. Ahora Miki, ahora ya hay dos opciones.
Y a la chica esta que
Antonella.
Antonella.
Sí, Alessandrelli.
Sí, sí. Que conozco a la madre, excelente persona. ¿Cómo es? No tenías otra cosa para votar. Si vos, a ver, vos del otro lado del espectro electoral, desde el centro para la derecha, tenés lo que quieras.
De todo.
Desde el centro para la izquierda, que es un lugar que ocupaba el kirchnerismo, como y podía captar los sectores progresistas.
Sí,
hay, o sea, algo, no se la va a captar ni con Bali, ni con Soria, ni con Gallego.
Hay algo que se fue licuando.
¿Sí?
En ese lugar. Y respecto, cierro con esto, decías recién que ese es un fenómeno para analizar, contrariamente a los que dicen, porque cada vez menos, pero todavía se escucha gente que dice que lo de los libertarios, lo de Milei, lo de Spert, es algo que va a pasar. Bueno, vos tenés la idea de que no va a pasar, que esto no es un fenómeno temporario, sino que se trata de toda una corriente que no en Argentina, sino en el mundo ha venido para quedarse. Y marcabas recién un dato central, lo votan los jóvenes, seducen a los jóvenes, interpelan hoy más a las juventudes, los Milei, por ejemplo, que el progresismo, como si ahora la utopía la aportara no la izquierda, sino la ultraderecha, en lo cual constituiría un contrasentido pavoroso, que la utopía la traiga Milei, no alguien de izquierda.
Voy por este lado, vamos a cambiar la política por la educación y la sociología. Hay claramente, en el mundo en el que vivimos, las instituciones han ido cayendo a pedazos, propia de la sociedad en la que vivimos, y hay un discurso que se ha tornado imperante, que es el discurso del mercado. Ya el mercado no tiene ningún tipo de necesidad de generar identidades, nos constituye todos más o menos iguales como sujetos de consumo, y en ese lugar las redes sociales y las diferentes formas de expresiones de la nueva realidad virtual empiezan a constituir un tipo de subjetividad con ciertos pretéritos o mandatos en torno a la utilidad, en torno al emprendimiento, en torno al coaching, toda una especie de construcciones ideológicas que se van dando por los medios de comunicación, donde tenés figuras que reemplazan a las figuras tradicionales del cura y el docente, y tenés un youtuber, tenés un influencer, que hoy constituyen más subjetividad que lo que constituye un padre y un maestro. Dentro de esas lógicas que se van dando en términos sociales, de estos discursos atravesados por la idea del self-emprendedor y del coaching y todas estas nuevas concepciones ideológicas, está claro que las concepciones liberales de derecha van en consonancia y saben interpelarla de una mejor manera. Así que no es un tema electoral, es un tema de carácter sociológico, podríamos decir, económico, de que estos partidos están interpelando de una mejor manera lo que se está constituyendo a nivel global. Entonces, desde ese punto de vista, tiene una buena canalización de votos, sabiendo constituirse, pero no es un fenómeno aislado. Por ahí, bien, lo que puede llegar a suceder como mucho es que algún partido de derecha los coopte, pero esta idea de radicalización de lo no político, porque es increíble, la radicalización de lo no político y de la desaparición total del Estado viene en consonancia con los discursos que se dan a nivel social.
Bien, cerramos con esto, Juan, y se ha comunicado tu referente. Sí. Según dijiste, Analía Galás.
Sí, ella era una referente.
Es tu referente, se ha comunicado, dice, pero dice enfervorizada, debe estar con el pelo lacio, creo que está en su living pegada a la radio, dice, excelente análisis, gracias Juan, y siempre tan, tan claro. Bueno, yo le agradezco por participar y por estar siempre ahí, ¿no? Y le mando un abrazo a Analía, pero el mensaje está referido específicamente a vos.
Bueno, mandale un saludo a Analía. Analía representa, de alguna manera, lo que se ha ido perdiendo. Analía fue esa, junto con muchas de las chicas de Suteba, que siempre fueron contracorriente. Y hoy lo que nosotros necesitamos es recuperar espacios que vayan en contra la corriente de lo que se está viviendo en la sociedad actual. Por eso que me gustó mucho que haya tomado un texto de Scliar, que yo hace no mucho hice un seminario con él, tuve la posibilidad de conocerlo bastante. Digo, lugares como la escuela, lugares como espacios públicos, donde se debata política, digo, volver a ciertas cuestiones románticas que nos permitan pensar o salir de esta trama en la cual nos pone el mercado. Digo, anteriormente los partidos políticos, la escuela, la familia, la iglesia eran lugares de opresión, de mandatos, ¿no? Que te establecían, que uno estaba obligado.
De corsé.
Sí, hoy el corsé se rompe, pero las formas de interpelación que se dan en las personas se dan en nombre de la libertad, ya no de instituciones, y se dan en el mercado. O sea, hoy los sujetos son sujetos de demanda. O sea, los pibes van a la escuela, demandan, los padres demandan, la sociedad demanda. No han constituido a todos como sujeto de demanda. O sea, somos todos sujetos de mercado, que lo único que estamos haciendo es demandar, demandar. Necesitamos recuperar el lugar de poder pensar y a ver qué ofrecemos, ¿sí? Y qué ofrecemos, y ahí es necesario recuperar espacios de participación. Vuelvo a lo mismo. Y de espacio de participación, pero no para ver cómo nos insertamos más en esta realidad social, sino a ver cómo podemos pensar una realidad distinta. Para eso también está la escuela, para eso están los partidos políticos, los clubes, digo, para eso está, hay que recuperar lo público en cuanto a espacio como lugar de encuentro. La gente necesita un lugar de encuentro, de pertenencia, de sentido. O sea, no tienen nada, están arrojados sin ninguna especie de sentido, y ahí es cuando surgen idearios liberales como estos, de derecha, que claramente toman un mayor protagonismo. Tenemos que construir espacios alternativos, eso está claro. Y la escuela es uno de esos lugares.
Bien, Juani, gracias.
No, de nada, gracias por invitarme.
No, van a seguir cayendo invitaciones.
Hacía mucho que no venía, la verdad que me siento muy cómodo.
Bueno,
igual... Un saludo a mi amigo Lupín.
Ah, ¿estará escuchando Pereira?
Sí, el otro día fue a comprarme unas masas, así que vamos a mandarle saludos.
Bueno, escuchan ahí, en la escala estalla este programa, directamente Pereira, Graciela, si usted va a comprar algo ahí, va a tener que esperar que termine la nota con Juani Carrera, porque no le van a despachar absolutamente nada.